Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a la sociología. Nos acompaña en esta mañana la profesora Violante Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Bien, hemos titulado este programa El lugar que ocupa la sociología en las ciencias sociales, y de eso vamos a hablar. También en la segunda parte del programa pues pondremos un ejemplo concreto pues que es objeto de la sociología y del estudio de la sociología, como es el tema de la inmigración, un tema que está en la calle y en la mente de todos. Pero yo creo que podemos comenzar este tema por definir lo que es la sociología. Yo ya sé que en un primer programa ya dimos una definición, pero yo creo que para saber cómo se puede relacionar con otras ciencias sociales, primero habría que definir lo que es esta ciencia.
Sí, y es el primer paso, el daño que hay que dar para entender y comprender una ciencia que está dentro de nosotros y de nosotras. La sociología, pues, es una ciencia que analiza, fundamentalmente, que estudia, que interpreta la realidad social, es decir, todo lo que nos rodea en la vida en sociedad, ¿no? Predice los cambios y también las evoluciones. Y además posibilita, proporciona intervenciones, es decir, intervenciones en el sentido de organizar diagnósticos o crear programas y políticas, y todo ello pues en una unidad de análisis que es la sociedad y el individuo en ella, el individuo como un ente hombres y mujeres. Y utiliza para todo esto el soporte científico de las ciencias sociales, porque claro, dependiendo de los temas que cojamos para interpretar esos fenómenos que acontecen en la esfera de la realidad social o de lo social, pues necesitamos unas herramientas, unos métodos que a veces no son propios de la sociología, sino que hay que acudir a otros métodos de otras ciencias, y bueno, pues se entabla con ello una relación muy especial de una ciencia que, salvo la filosofía, pues no tiene parangón, porque el que observa o la que observa es objeto y sujeto de su propia investigación, con lo cual no pasa en el resto de las ciencias sociales. Y esto sitúa a esta disciplina en unos condicionantes y en unas directrices especiales.
Por lo tanto, la sociología abarca pues distintas áreas, distintas y diversas áreas del mundo del conocimiento, ¿no?
Exactamente, y de hecho, bueno, se les invita en el libro que tenemos de Introducción a la Sociología, los fundamentos básicos, esa iniciación que tenemos que realizar cuando nos introducimos por primera vez en alguna materia, se aconseja primero se consulten libros de sociología, de introducción a la sociología, qué capítulos hay, qué temas hay, para tener una visión general, de manera que podamos entender cuál es el objeto de estudio, la sociedad humana. Pero dentro de la sociedad humana, ¿qué aspectos? Los fenómenos sociales. Pero los fenómenos sociales, ¿en qué dimensión? ¿En su dimensión amplia, macro o micro? Entonces, pues, tenemos que los temas de estudio en cualquier manual de sociología pues tiene varias partes y se estandariza en la lectura que estamos haciendo de esta iniciación, cinco concretamente. El primero pues es la perspectiva en sociología, qué perspectiva tiene, qué amplitud, cómo mira, cómo observa, qué es lo que mira, qué es lo que observa, ¿no? El segundo tema sería la organización social, cómo se organiza esa sociedad, que también se denomina estratificación social. Entonces tenemos las estructuras sociales básicas, el orden y la desorganización y la desigualdad y poder. Fíjate, en el tema que vamos a tratar hoy, concretamente de inmigración, este tema de desigualdad, como ciudadanos de segunda en algunos aspectos que se les denomina, pues es muy interesante, ¿no? Y esto es captado por esta disciplina que está unida con otras. El tercer tema de estudio en cualquier manual de sociología es cambio social. Es decir, todo lo que en la sociedad supone cambio, movimiento, mudanza, y que regenera muchos aspectos de la cultura. El cuarto serían las instituciones sociales. Las instituciones sociales, la institución económica, la institución política, la institución familiar, que la tenemos en crisis, la institución de regular política y legislativamente la sociedad, o la institución sanitaria, cualquier, o la religiosa, cualquiera que podamos entender. Y luego ya el quinto tema, que se va estructurando en cualquier libro, es sobre sociología aplicada. Es decir, cómo aplicamos esta ciencia, de qué manera la aplicamos al estudio, al análisis, al enfoque de lo que queremos investigar. Y entonces hablamos de una planificación y de una política social en muchos temas. Cogiendo el tema de inmigración, pues observamos ese fenómeno dentro de nuestro país, cómo está sucediendo, qué características tiene, dentro de qué relación tiene en el movimiento general de inmigración, que esto ha sucedido toda la vida, los trasvases, dentro de unas áreas y fuera de otras áreas, es decir, los que la inmigración interna en el país y los que vienen de fuera. Y bueno, pues una vez que se hace todo esto, podemos comprender qué temas de estudio tiene la sociología, siempre teniendo en cuenta qué ciencia es, qué características tiene, cuál es el objeto de estudio, para no olvidarnos nunca y no perdernos y entender muy bien cuál es el lugar que ocupa la sociología en este amplio mundo de las ciencias sociales.
Poniendo la sociología pues como centro de nuestro estudio en los siguientes minutos, por lo menos, podríamos hacer una especie de cuadro visual, la sociología en medio y otras ciencias que se relacionan con la sociología, unas más cercanas, otras más lejanas. Podemos empezar por estas ciencias más cercanas a la sociología, que a veces parecen que están fuertemente imbricadas.
Sí, es una visión que se proporciona en el libro, porque va a ayudar a cualquier persona que estudie cualquier carrera de ciencias sociales, porque le da una base. Entonces, precisamente esta relación que tiene esta disciplina con el resto de las ciencias sociales da cuenta de que, como estudia la sociedad humana, pues hay muchas ciencias sociales que cogen partes de la sociedad humana. Lo que pasa que la diferencia es que no tienen la misma amplitud. Las ciencias psicológicas lo captan desde una perspectiva, las ciencias económicas de otra, las ciencias históricas de otra, pero todas están en la sociedad. Entonces, la sociología surge precisamente en un momento, ya lo veremos pues seguidamente, en el periodo de la revolución industrial, en la apertura a un conocimiento científico que nos había dado hasta ese momento esas condiciones, en el momento en el que la sociedad estamental se rompe, se resquebraja y aparece una nueva sociedad, la sociedad industrial. Ese orden que había se deshace y aparece una crisis. Y entonces esas reflexiones de qué es lo que está pasando en esta sociedad, por qué han caído todos esos valores de antes y aparecen otros nuevos, pues hace que las ciencias sociales que estaban en ese momento no pudieran dar cuenta de algo específico que era lo social. Y surge la sociología para dar cuenta de ello, es decir, de todo lo que la psicología no había podido dar cuenta, o la ciencia económica, o la ciencia política, o la moral, o la religión, o otras ciencias. Y entonces pues tiene una unión muy directa con ellas, es decir, no puede separarse de ellas, está en su propio nacimiento totalmente unidas. Entonces hacemos una división entre las ciencias, como decías tú muy bien, Isabel, las más próximas y aquellas ciencias que son menos próximas. ¿En concepto de qué? Pues muy sencillo, porque si decimos que la sociología surge de un conjunto de intersecciones en la variedad de las distintas ramas del saber que tratan lo social pero no alcanzan a profundizar plenamente en las cuestiones sociales, tenemos que, por un lado, hay que captar la sociología en su relación con la sociedad, pero también en su relación con el individuo, como un ente abstracto de hombres y mujeres que está dentro de la sociedad, y la sociedad está dentro de los individuos. Entonces, las más próximas serán aquellas que hagan referencia más al individuo. ¿Cuáles son? Las psicológicas, las biológicas y las etnográficas.
Analicemos un poquito cada una de ellas. Está claro que la psicología está bastante unida a la sociología porque estudia al individuo, y de alguna manera, aunque la sociología estudia un conjunto de individuos. O sea, por lo tanto, la psicología está muy clara. No tanto pues quizá las otras dos ciencias sociales. ¿Podríamos explicarlas un poquito más?
Bueno, las otras dos, las etnográficas son muy interesantes porque, de hecho, la antropología, porque dentro de las etnográficas se clasifican la antropología cultural, la antropología en general, la etnología, geografía, etnografía, demografía. Todas estas que se meten en las ciencias etnográficas que hablan de lo humano, de lo más profundo, de lo que es la naturaleza humana, de lo que nos hace ser personas, seres humanos, porque ¿cómo somos personas y seres humanos a través del proceso de socialización? Cuando, en el momento de nacer, a través de nuestros padres, del grupo de la escuela, del grupo de vecinos, se va introduciendo la sociedad en nosotros, con ese proceso de socialización. Entonces, la antropología que capta esas peculiaridades, pues está muy próxima al individuo y es una ciencia social muy próxima. Luego está la biología social y la etología, que ya son otras ciencias que están muy próximas también porque hablamos de la genética, de nuestro comportamiento, de nuestra animalidad. Y la biología toca mucho estos temas porque hay estudios muy interesantes de niños sordomudos o de niñas sordomudas que en sus investigaciones los científicos demuestran que en el proceso de socialización tan diferente al de otros niños y niñas, pues manifiestan conductas de agresividad enseñando los dientes sin que lo hayan aprendido. O todo lo contrario, sonríen cuando les emociona algo. Entonces eso está dentro de nuestros genes, de nuestro ADN. Y entonces eso está muy próximo al individuo, y no digamos las ciencias psicológicas. Con lo cual, pues una manera de abordar estudiando más la sociología en su relación con otras ciencias que son muy interesantes.
Estas serían, como hemos dicho, las ciencias que tienen una relación pues más íntima, más cercana a la sociología. Pero hay otras que quizá no estén tan relacionadas, pero desde luego influyen también en lo sociológico.
Sí, porque, claro, estamos hablando de una exteriorización de lo social y una interiorización de lo social, de la cultura, de todo el entramado de lo que es una sociedad humana. Y entonces, a través del proceso de socialización, como decía antes, está introduciéndose, y las ciencias sociales más próximas son esas. ¿Cuáles son las más lejanas? Las que al exteriorizar lo social en conductas sociales, en maneras de pensar, pues hacen más alusión a la sociedad. Por ejemplo, tenemos las ciencias históricas, que habla de cómo se van produciendo los acontecimientos históricos importantes y que necesitamos tenerlo en ese fondo cultural para pues ubicar las distintas etapas en las que atraviesa la sociedad y los acontecimientos que acontecen. Pero está más en la línea de lo exterior, que no quiere decir que sean ni más ni menos importantes, pero son distintos planos para entender más la sociología. Cuando se va a hacer un estudio, volvemos al del tema de la inmigración, tenemos que recabar la historia en los anales de la geografía, por ejemplo, que se han producido distintos procesos migratorios cuando se va toda la población europea al nuevo continente. Eso pues nos interesa entenderlo y conocerlo, pero que forma parte de otro plano de la sociedad. Otro caso serían las ciencias normativas: la moral social, el derecho, las ciencias jurídicas, la política social, las ciencias políticas, que rondan pues esa parte de la sociedad, del poder, de cómo organizarlo, de cómo regular con las leyes, con la moral, nuestra sociedad para poder convivir y tener una ética. Y después estaría las ciencias económicas, ¿no? Que sin la economía, pues,
sin la economía,
muy difícil
mueve
podríamos
montañas
vivir, pero que están en otros planos, más de la sociedad. Entonces, estudiar la sociología en su relación con las ciencias sociales es muy interesante porque aprendemos mucho más de lo que es esta ciencia en su relación con las otras. Y a la vez, si nos ubicamos en una ciencia social, en nuestro quehacer, en nuestra profesión, pues podemos coger partes de la sociología.
También nuestros alumnos podrán ver que cuando estén estudiando ya la carrera, pues en sus diferentes, muy diferentes asignaturas, estudian sociología, pero estudian sociología muy relacionada con otras ciencias. Pueden estudiar sociología económica o política o de cualquier otro tipo. Quiero decir que eso ya hay una relación directa en la propia asignatura y eso lo van a vivir y lo van a estudiar.
Claro, porque muchas veces en los libros de introducciones a las materias hablamos de ciencias sociales, pero tenemos que ver la relación que tienen unas con otras, porque no están tan separadas en la realidad, así a modo de cuchillo, que ahora ya no entres en este terreno de la psicología social porque está en la psicología. Y los sociólogos dicen, no, la psicología social también está dentro de la sociología en muchos fenómenos. Y de hecho, hay fenómenos que se analizan desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces, para que las personas que nos estén oyendo, nuestros alumnos y alumnas, pues interioricen muy bien las más próximas, que hacen referencia más a la sociología en su relación con el individuo, y las más lejanas, la relación de la sociología con la sociedad. Es decir, los procesos de interiorización y exteriorización de lo social, que tienen lugar en los miembros de cualquier comunidad o sociedad, en la que se resalta esas dimensiones micro, lo subjetivo y lo antroposocial de los actores sociales. ¿Cuáles son las disciplinas más próximas, por consiguiente? Ya las habíamos dicho anteriormente, las etnográficas, las biológicas y las ciencias psicológicas. Sin embargo, pues en las que están más alejadas, porque hay una relación de la sociología con la sociedad, pues el eje principal establece una vinculación especial entre esta sociología y las ciencias históricas, las normativas y las económicas, porque tienen en común precisamente, dijésemos, ese foco de atención de la sociedad, de lo macro, de lo objetivo, de la esfera social, y de ahí la denominación de menos próximas, porque el análisis recae directamente y después indirectamente en los individuos.
Hemos hecho este panorama, este pequeño paseo por lo que es la sociología en relación con otras ciencias sociales. Y dijimos, y lo estamos tocando a la vez que hablamos de esto, que hablaríamos de este fenómeno social. Y digo fenómeno social, aunque también estamos diciendo a lo largo del programa que la inmigración es algo que a lo largo de la historia se ha venido dando, las grandes migraciones de un lado a otro del planeta. Por lo tanto, no es algo novedoso que ahora nos pueda sorprender. Sin embargo, es curioso, porque nos sorprende, aunque sea una cosa que estemos acostumbrados y que sepamos históricamente que esto ha ocurrido, en España, por ejemplo, en nuestro país, pues todavía estamos un poco sorprendidos, y quizá hasta, no sé si asustado sería la palabra, porque no sé si es correcta, pero quizá un poquito sí, probablemente sin ninguna razón. Entonces, yo creo que ahí la sociología tiene un gran papel, pero, por ejemplo, cuando vemos pues acontecimientos que han estado ocurriendo recientemente en un país vecino, pues decimos, bueno, y esto nos puede ocurrir a nosotros. Los problemas vienen siempre de fuera, los problemas los tenemos nosotros dentro y no sabemos adaptarnos a lo que viene de fuera. ¿Cómo se estudia este fenómeno social que, aunque se ha dado siempre, pues parece que nos viene de nuevas ahora?
Claro, porque el momento actual que estamos viviendo, el presente, el instante, es lo que más nos afecta. Entonces, en la sociología aquí, en esa relación con las ciencias sociales, hemos cogido un fenómeno que está muy relacionado con lo psicológico, con lo religioso, con lo antropológico, con lo económico. Está relacionado con todo y tiene unas características globales muy sustanciosas y sustanciales también. Entonces, hay que verlo desde una perspectiva macro, desde una perspectiva micro de grupos específicos. Entonces, lo más interesante, ¿por qué nos afecta? Pues hombre, nos afecta porque lo que concretamente en otros países de Europa, como Francia, Inglaterra, Italia, pues han ido interiorizando, absorbiendo e integrando procesos migratorios durante 20 años, en nuestro país, en España, se ha hecho en 5.
Claro, es un proceso mucho más rápido, pero aunque se haya ido haciendo en 20 años, la cuestión es que, por ejemplo, un país como Francia ha tenido recientemente graves problemas. Es decir, si esa integración tendría que haber sido más lenta y tendría que estar efectivamente integrado ya, la propia palabra lo dice, ¿cómo es posible que ocurran estos problemas? ¿Cómo estudia la sociología estos problemas que ahora se están dando?
Hay muchos sociólogos que han hablado, franceses incluso, en la prensa, y dan explicaciones muy interesantes sobre el problema generacional, porque estamos hablando ahí de la tercera generación. No es del primer inmigrante que llega, que se instala, que tiene trabajo. Sus hijos también es dentro de esas tendencias primeras, una segunda generación que ya han nacido en el país. Pero ya una tercera supone unos condicionantes especiales. Cosa que todavía en España eso no se ha dado, porque en 5 años, insisto, se han tenido que incluso improvisar y coger políticas, porque era muy urgente el aplicar políticas sociales y de inmigración en un periodo tan corto, y además de procedencias muy distintas. Pero en Francia, claro, estos expertos señalan e indican que la tercera generación, claro, no han perdido todavía sus orígenes, pero tienen una identidad nueva, es un híbrido. Porque no han perdido sus apellidos, no han perdido sus orígenes, pero son franceses, han nacido en Francia. Entonces, ese híbrido nuevo en el que viven y disfrutan desde una perspectiva, vamos a suponer externa, ¿no? Como así hablábamos de las ciencias sociales externas, una sociedad espléndida, una sociedad con un medio de vida alto y que realmente está viviendo en la pobreza, en la desigualdad, en la exclusión. ¿Por qué? ¿Por qué estas generaciones tienen que vivir ese doble solapamiento? Entonces, claro, las reacciones, los estallidos, tienen su porqué y su significado. O sea, son cosas que se han ido depositando a través de los años y que encuentran salidas. Es como una presa que se rompe y sale, porque precisamente está hablando desde una perspectiva abstracta, no muy concreta. Porque claro, aquí habría muchas lecturas, como lo han dicho los expertos, ¿no? Pero realmente son estallidos de lo que está contenido y son capas de la sociedad que no están bien asentadas. Entonces, como se están moviendo constantemente en unos impactos de exclusión, pues en el momento en que encuentran la oportunidad, estallan, pero además se unen con otros estallidos que no tienen nada que ver con la inmigración, a lo mejor.
¿Podríamos decir entonces que ese proceso de socialización, ese proceso que ha durado pues décadas, en algún caso, en este caso que estamos hablando en concreto, pues ha sido un proceso no bien acabado, quizá fallido?
Evidentemente tiene fallos, porque si no estaría esta población de otra manera. Exactamente, porque el estallido ha sido importante, es un conflicto serio que además, pues claro, quemar coches como se ha venido haciendo, pues ¿a quién les queman los coches? A los que los tienen en la calle, precisamente, en general, ¿no? Aunque habrá habido casos distintos también, pero personas, se les ha quemado coche, personas que tampoco tienen un nivel de vida muy alto y se les está perjudicando, ¿no? Y es un daño muy grave, porque erosiona profundamente el tejido social, y eso aviva mucho más los sentimientos xenófobos y los racistas. Los elementos racistas han existido siempre, y yo creo que evidentemente ha habido fisuras en ese proceso y en esas políticas de adaptación en los que se han dejado en la periferia a estas generaciones, se han dejado sin cobertura, sin unas perspectivas de futuro claras. Y además no nos olvidemos de que las generaciones de franceses están teniendo también los efectos del paro y de un tipo de vida en el que hay que someterse a los recortes de plantillas, que eso produce paros de larga duración, desempleo adulto, y que eso unido a nuevas generaciones, que es la savia, pues es una explosión muy fuerte. Ahora, realmente, claro, hay muchas lecturas, como mucha gente dice, bueno, tampoco se les ha tratado tan mal como para que hagan este estallido de violencia tan fuerte, ¿no? Pero indudablemente sí que hay fisuras, y los elementos xenófobos y racistas, pues están ahí.
Y volviendo un poco a nuestro país y al caso que hoy se da en nuestro país, no es el mismo porque decimos que es un fenómeno bastante reciente. Aparte de todo, en nuestro país hay también una inmigración que viene de diferentes países. El otro día no sé dónde leía que, por ejemplo, en el número de rumanos, hace muy pocos años había 26 rumanos censados en España. Es nada. Sin embargo, ahora hay muchísimos más. Pero lo que sí es cierto es que tanto la población que pueda venir de Sudamérica como la población pues o marroquí o de rumanos o polacos o de otros muchos sitios, o por ejemplo chinos, que también hay bastantes, no están demasiado mezcladas. Pero ya no es que no estén demasiado mezcladas solamente con la población española, sino que yo observo, quizás una observación no cierta, pero una observación desde fuera, que tampoco entre ellos. Es decir, cuando se hacen estos departamentos estancos, ¿qué problemas pueden surgir o cómo se puede arreglar esto desde el punto de vista sociológico? Estamos hablando siempre.
Es, ¿no?, una torre de Babel lo que estamos creando. Porque, y aquí hay un elemento económico importantísimo. ¿Por qué viene la gente? Porque no tiene medios de vida. Ahora con la sequía, en los países subsaharianos concretamente, se ha propulsado mucho más todos estos elementos. Los países desarrollados que ofertan trabajo, como es el caso de España, que ha crecido económicamente mucho y que es lo que está tirando a estos sectores poblacionales, ¿no? A la desesperada, pues como me voy a morir igual, pues prefiero morirme en la alambrada o ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces hay un elemento económico importantísimo. Entonces, claro, nos encontramos con que ha habido muchas entradas, muchos flujos migratorios desde zonas importantes del mundo, de la zona del este, de la zona magrebí, de la zona subsahariana y sobre todo de Sudamérica. Entonces, claro, hay colonias que no están integradas y eso lo vamos a tener que estudiar. ¿Cómo lo estudia la sociología? Captando esos aspectos culturales. El multiculturalismo está dando cuenta de cómo asimilar entre todos las diferencias.
En concreto, yo quería hacer aquí una pregunta, precisamente lo había apuntado en esta conversación, que es precisamente hablando de cultura. Se dice también que es más fácil que se adapte, por ejemplo, pues a un inmigrante pues ecuatoriano o de cualquier país sudamericano. Pero, por ejemplo, vamos a poner Ecuador, que hay muchísimos ecuatorianos en España, que es más fácil que se integre mejor que otros. Pero, sin embargo, también es por el idioma, principalmente. Pero, sin embargo, también hay quien dice que es más fácil que se integre a alguien que venga de Europa. Por ejemplo, pues un polaco, que no tiene nada que ver su idioma con el nuestro. Sin embargo, sí, probablemente esa base religiosa, que también la tienen los ecuatorianos, pero hay algo ahí que por ser europeos, no sé por qué, puedan tener esa similitud con los españoles. Es decir, todo esto, ¿cómo se puede estudiar desde el punto de vista sociológico? Al final, ¿quiénes podrían estar más integrados con quiénes? O simplemente todos podríamos estar en una especie de marco común, pues con una serie de reglas, por supuesto.
¿Cómo se podría estudiar con lo que hemos empezado diciendo este programa? Con una visión multidisciplinar, precisamente, para entender el lugar que ocupa la sociología, captando los aspectos macros culturales del multiculturalismo y viendo los aspectos micros de cada uno de los grupos. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? Un puesto de trabajo. Y eso supone una integración. Y eso supone que van a traer a sus familias, una agrupación familiar, una reagrupación familiar. Y eso supone que van a introducirse en la cultura española que está relacionada con la europea. Hombre, el caso que me pones de Ecuador, pues me choca porque realmente los lazos culturales que tenemos con Sudamérica pues son muy estrechos y a lo mejor se integra con más facilidad un ecuatoriano que un polaco, que lo vemos en una Europa más lejana, porque la Europa hablamos con una visión abstracta de la Unión Europea. Pero realmente Europa, ¿qué es? Pues Francia por un lado, Alemania por otro, Inglaterra por otro, Italia por otro, España por otro, y así sucesivamente. Pero esa unión de lo europeo, pues realmente lo que nos une es un territorio, pero culturalmente pues es muy difícil de apreciar, porque la cultura de cada uno de los países, el modernismo, quizás sería lo que nos uniría, la proximidad geográfica, pero ¿tenemos algo en común realmente cultural en Europa? Pues yo, en los libros que estoy leyendo, en geografía concretamente, pues cada uno ha mantenido su identidad. Y lo que tenemos en común, pues pueden ser proyectos económicos importantes. O sea, aquí la economía, desde luego, tiene la economía y la cultura es el punto
importante. Estamos hablando de economía importantísimo. Ya ha sido mencionada en muchísimas ocasiones a lo largo de esta conversación. Pero, profesora Martínez, también hay otra cosa que nos queda muy poco tiempo, me gustaría indicar. Y la educación, es decir, aquí ya van a empezar a nacer generaciones de niños de distintas procedencias. Van a ir a la escuela, van a ir a un colegio. Podría estar el éxito ahí. quizá los padres no se puedan adaptar, o sea difícil, a cualquiera nos es difícil adaptarnos a un sitio diferente y quitar nuestras raíces para entrar en otras, pero un niño que ha nacido aquí, que va a relacionarse con tipos de gente totalmente diferentes, ¿no podría estar también en la educación, la socialización completa?
Es que está en la educación precisamente la clave. Está en la educación porque vivimos en un mundo plural y diverso, pero tiene una unidad, y la unidad es que tenemos que ser ciudadanos en unas ciudades, en unos estados, en unas naciones, convivir unos con otros, ver la riqueza de lo distinto. Aquí hay una visión antropológica interesantísima, ver en la contrastación de religiones, pero todos con un objetivo común, que es vivir en sociedad, respetando las diferencias, sabiendo soportar esas desigualdades de supra e infra, porque, claro, eso se sigue desarrollando si ya en una nación, en un país se da, pues en un país con distintas procedencias se va a dar más, y no vamos a dar lugar a que los chinos sean más o menos, o a que los sudamericanos sean más o menos, a que los subsaharianos se queden en la cola, porque vengan en unas condiciones mucho peores que otros. Entonces, la educación ahí tiene que establecer unos puntos en común y unas bases de los derechos fundamentales de cada individuo e individua para vivir en sociedad, pero sobre todo sin romper y sin que desaparezca pues la cultura de origen, ¿por qué no?
Solidaridad, respeto, ¿serían las claves?
Serían las claves.
Pues yo creo que así nos despedimos. Muchísimas gracias, profesor Martínez. Hasta
gracias
una ocasión.
A ti.